Ya van varios domingos que estamos con el estudio de Tesalonicenses. Hoy vamos a estar en el capítulo 2, a partir del versículo 13 al 16. Vamos a leerlo, si lo tienes en tu Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al verso 16. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amén. Si recordamos un poquito el contexto, el primer capítulo, Pablo está hablando del ejemplo de los de Tesalonicenses, de Tesalónica, que recibieron el mensaje, que hubo una transformación en ellos, de que realmente la palabra de Dios actuó en ellos, de que se han convertido en ejemplo para otras personas, en otras regiones inclusive. En el capítulo 2, Pablo empieza a hablar de su ministerio. Se refiere a él de tres formas diferentes, si recuerdan. Habla de un obrero fiel, un obrero aprobado por Dios. Habla de que se presentó a ellos como una madre gentil o esa nodriza que está amamantando al bebé, capítulo 2, del 7 al 8. O como un padre preocupado que está exhortando a sus hijos, que les está diciendo a sus hijos cómo deben de conducirse, cómo deben de andar. Y en eso llegamos al versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Se parece mucho al versículo 2 del capítulo 1. Acción de gracias. Pablo está dando gracias a Dios. En el capítulo 1, verso 2, en tu Biblia dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria en nuestras oraciones. Y en el capítulo 2 está haciendo una acción de gracias también Pablo por ellos, pero porque recibieron el mensaje, recibieron la palabra de Dios. Y fíjate la forma en la que Pablo va a decir cómo la recibieron. Ustedes la oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, no como palabra de hombres, sino como es en verdad, dice, la palabra de Dios. Si me puedes ayudar a ponerla en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 13. Ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, lo cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. En enseñanzas pasadas, José ya nos había explicado, nos había dicho, de que no era raro de que hubieran filósofos que anduvieran iterando por las regiones, vendiendo, o vamos diciendo, promoviendo sus ideas, sus ideales, a lo mejor buscando una ganancia o buscar tener seguidores. Y Pablo ya nos dejó claro que en su ministerio no es lo que está buscando. Él no quiere quedar bien con los hombres, él quiere quedar bien con Dios, él quiere dar este mensaje. Y empieza diciendo: estoy agradecido con Dios porque ustedes recibieron este mensaje, no como si fuera un mensaje de esos filósofos iterantes, sino lo recibieron de nosotros como palabra de Dios. Y aquí quisiera hacerte una pregunta para que pienses en estos minutos. ¿Cómo te acercas a la palabra de Dios? Y cuando esta se te expone como lo hacemos aquí, o cuando tú la estás leyendo en tu casa, ¿cómo la recibes? ¿Como si estuvieras leyendo, Harry Potter, las Crónicas de Narnia, El Señor de los Anillos, o algún libro que haya te gustado a ti? Pablo está dejando bien claro, y vamos a hacer mucho énfasis ahorita en esta enseñanza, de que Pablo va a decir, no son palabras humanas, no es razonamiento humano, no es que yo tenga muchas habilidades al momento de presentar una exposición. No, lo vamos a ver. Dice, es la palabra de Dios, es Dios hablando. Y Pablo obviamente siente ese agradecimiento con Dios. Y el versículo 14, fíjate lo que pasa. Pablo ha hablado el mensaje de Dios, la iglesia ha recibido la palabra de Dios y hay consecuencias. Primera consecuencia, dice que está actuando, la palabra de Dios está actuando en la vida de la iglesia. Y el versículo 14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido. Pablo le está diciendo ahora a los de Tesalónica, ustedes están imitando a la iglesia de Judea. ¿Por qué? Porque están sufriendo. Ellos han tenido persecución de sus compatriotas, de sus hermanos. Ustedes han tenido persecución de sus connacionales. Ahorita lo vamos a leer en Hechos 17. Pero quiero destacar que también Pablo se había identificado con ellos en el capítulo 1, versículo 6. Le dijo a la iglesia, y ustedes vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. La iglesia de Tesalónica se identificó con la iglesia global de ese momento, la iglesia de Judea, en su sufrimiento. La iglesia de Tesalónica se identificó con Pablo, con Silas en su sufrimiento. Y Pablo está diciendo, inclusive se identifican con Cristo en el sufrimiento. Recibir la palabra de Dios siempre va a traer oposición. En el ministerio de Pablo hubo mucha oposición. Ahorita vamos a ver en capítulo 16, 17 de Hechos. Nada más quiero hacer esto en forma de introducción. Reciben el mensaje, la palabra de Dios. Ese mensaje que se ha recibido está actuando en la vida de los tesalonicenses. Y este ha traído como consecuencia que se identifiquen con los misioneros, Pablo y Silas, que se identifiquen con las iglesias de otras regiones y que se identifiquen con Jesús. La forma en la que la palabra de Dios está actuando en mi vida y está actuando en tu vida, ¿te identificas con Jesús? ¿Te identificas con el resto de la iglesia universal, aquellos que han sido tomados por Dios para ser hechos sus hijos? Y en el contexto, si puedes poner, por favor, Mike, Hechos 17. José ya lo tomó, pero está bien recordarlo, qué es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Qué persecuciones? ¿Qué pasó en esos momentos que Pablo estuvo con ellos? Si me acompañan en sus Biblias a Hechos capítulo 17, versículo 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos un gran número, mujeres nobles no pocas. O sea, se recibió el mensaje. Algunos creyeron, muchos creyeron. Consecuencia, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos y ya empieza a decir qué pasó ahora en Berea. Pero ellos vienen de Filipo. Si te acuerdas, en el capítulo 16, Pablo comparte el evangelio, está esta mujer, recibe el evangelio, Pablo hace este milagro sacando este espíritu de adivinación de una joven, los dueños de la joven se enojan porque era su ingreso, meten a la cárcel a Pablo, los golpean, los meten al fondo, están orando ellos de noche, están alabando a Dios, milagro pasa, terremoto, puertas abiertas, las cadenas se sueltan, el guardia se va a suicidar y Pablo, hey, no hagas tal cosa, aquí estamos todos. Y hace una pregunta al carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Comparte el evangelio otra vez, Pablo, tienes que creer. Vemos lo que pasa, los corren de Filipos, llegan a Tesalonicenses, se repite el patrón, tres fines de semana, Pablo está enseñando en las sinagogas, apuntando cómo las escrituras. Pablo no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros, lo estaba escribiendo el Espíritu Santo por medio de él y otros hombres, pero él usaba las escrituras del Antiguo Testamento y apuntaba que el Mesías tenía que sufrir y apuntaba que el Mesías tenía que pasar lo que pasó Jesús, apuntando a Cristo. Oposición pasó en Filipo, lo corrieron, Tesalónica lo corren, va a Berea. En Berea dice que son más nobles, que escudriña la palabra a ver si es cierto lo que él estaba diciendo. Los de Tesalónica escuchan que Pablo está en Berea enseñando y no conforme de que lo hayan echado de Tesalónica, van a Berea, usan el mismo patrón y terminan expulsando a Pablo de Berea y ahora se va a Atenas. Y puedes ver que Pablo va dando su mensaje, no como palabra de hombres, sino que les deja bien claro, quiere que los de Tesalonicenses, los de Tesalónica, sepan que ese mensaje es el mensaje de Dios, que es Dios hablando, que es Dios revelándose a sí mismo. Imagínate o piensa por un momento, ¿por qué Pablo estaría dispuesto a la cárcel, a los golpes, a ser perseguido, a ser echado por su propio mensaje, por sus ideales? No vemos que tenga ganancias, lo está haciendo en obediencia al llamado que Dios le hizo, al llamado que Jesús lo tomó, el predicar y predicar a los gentiles. Y le está diciendo a la iglesia, ustedes se han identificado con nosotros, fueron a la casa de esta persona que pensaban que estaba Pablo ahí, se lo llevaron a la cárcel, tuvo que pagar fianza, y los judíos de Tesalónica pensaban, no, si estos vienen, va a haber una destabilización social, a lo mejor el César va a venir contra nosotros también, creyendo que somos parte de ellos. Estaban viendo por sus propios intereses y Pablo estaba viendo por los intereses de las demás personas para que puedan llegar a escuchar esta palabra de Dios. Y Pablo no estaba trabajando en sus propias fuerzas, igual como ninguno de nosotros deberíamos de intentar vivir esta vida en nuestras propias fuerzas. Y cuando hablamos de iglesia, podemos tener una paz y un descanso en que no depende de las habilidades del pastor, no depende de las habilidades de los maestros, no depende de las habilidades de los ancianos o quien esté involucrado en el servicio. Es Jesús mismo quien dio la promesa de que Él va a edificar su iglesia. Si puedes poner en pantalla, pueden ir a sus Biblias, a Mateo, capítulo 16, 18. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Al 18. Jesús está preguntando, ¿quién dice los hombres que yo soy? Ya empiezan a decir. Luego Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está diciendo, lo que tú acabas de decir, Pedro, de que yo soy el Hijo de Dios, sobre eso voy a edificar mi iglesia. Jesús toma la iniciativa y no es Pedro, no es Pablo, no son los apóstoles, no son los ancianos o los misioneros. Es Jesús quien va a edificar su iglesia. En Hechos capítulo 2, verso 47, si no mal recuerdo, dice que la iglesia iba creciendo, que la iglesia iba añadiéndose más, pero no era la capacidad de los apóstoles. Dice que el Señor iba añadiendo cada día aquellos que iban a ser salvos. El Señor iba añadiendo personas. En cierto sentido, hablando de número, pues va creciendo, pero también cada persona, cada individuo, el Señor es quien nos va edificando, es el Señor quien nos va dando esta madurez y este crecimiento. Filipenses 1:6 lo deja claro. El que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y el iniciador es Dios. Él tomó la iniciativa en buscarnos. Y es sobre ese principio, sobre las promesas de Dios, que Pablo está dando este mensaje. No es su mensaje, no es su iglesia, no es su gloria. Igual es para nosotros. No es nuestro mensaje, es el mensaje que Dios nos ha dado. No nos predicamos a nosotros mismos, Pablo lo dice. No es mi iglesia, le pertenece a Dios. Somos parte del cuerpo de Dios y Él es quien la edifica. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué nos invita a participar también? Así como llamó a Pablo, a Pedro, te llama a ti, me llama a mí, a cada uno, para edificarnos como hermanos. Él nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, nos ha dado responsabilidades. Pero es para apuntar a Cristo, es para apuntar a alguien mejor, a alguien más grande que todos nosotros. Primera de Corintios, capítulo 2. Veamos cómo Pablo les dice a los corintios que se acerca a ellos. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 1 al 5 dice: así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si tú recuerdas, Pablo, antes de su encuentro con Cristo, él era parte del Sanedrín, había estudiado a los pies de muy buenos maestros. De seguro tenía muy buena retórica, muy buena forma, muy buena, diríamos aquí, verbo, para dar a entender una idea. Y él está diciendo a los de Corintios: yo no lo hice con sabiduría humana. Yo solamente quería tener en mente un mensaje: a Jesucristo y a este crucificado. Para que su fe no esté fundada en la habilidad de Pablo para explicar el mensaje o en la habilidad de Pablo para presentar sus ideas, no, dijo. Para que esté fundamentado en el poder de Dios. Y ahorita, en la actualidad, malamente, no voy sin generalizar, pero en ocasiones la iglesia toma la palabra de Dios como algo secundario. Probablemente alguien puede subirse a un púlpito y leerte un versículo y empezar a dar sus ideas de un versículo o lo que él esperaría que dijera ese versículo, y con muy buena retórica, con muy buena exposición, vendiendo su idea perfecto, pero que muy probablemente no está hablando la palabra de Dios. Simplemente agarró un texto para defender su postura, lo sacó del contexto. Y Pablo, en su acción de gracias del versículo 3, doy gracias a Dios porque ustedes recibieron la palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, como realmente es. Por eso hacía la pregunta al principio: ¿cómo nos acercamos nosotros, cómo te acercas tú o cómo me acerco yo a la palabra de Dios. Como algo que escribió Pablo solamente, o que escribió Lucas, o que escribió alguno de los evangelistas, o que escribió alguno de los profetas del Antiguo Testamento. O lo estoy viendo realmente como Dios hablando. Dios habló, Dios habla, Dios sigue hablando. Y ahorita vamos a hablar de qué es lo que habló, o de qué es lo que está hablando, o si habla cosas nuevas. Hay un dicho, José lo ha dicho aquí varias veces: si algo es bíblico, no es nuevo, y si algo es nuevo, no es bíblico. Tenemos que ir a escudriñar las escrituras y ver qué es lo que nos está apuntando, qué es lo que nos está diciendo. Podemos caer en la mentira de que si yo presento, tengo muchas habilidades, si yo soy vendedor y puedo vender un carro, lo que sea, puedo persuadir a alguien y decir, en mis habilidades puedo presentar la Biblia así. Pablo aquí en 1 Corintios nos está diciendo, no, mira, yo no traté, no presenté nada elocuente, yo no fui nada buscando cómo buscarlo usando sabiduría humana, no, porque quiero que su fe esté basada en este poder de Dios. Y ese poder de Dios estaba actuando en Tesalónica, porque el capítulo 1 Pablo lo dejó claro, ellos cambiaron. Hubo una transformación los que recibieron el mensaje. Dice que dejaron los ídolos, que han dado testimonio a otras regiones, de que han escuchado un buen testimonio de ellos. Y ese es el poder de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios, que transforma almas, que salva. Si me acompañan a Segunda de Pedro. Vámonos a Segunda de Pedro, capítulo 1. En el verso 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo, Silas, o cualquier persona que leamos en la Biblia que ha estado dando el mensaje, no están hablando por su cuenta. Están dando un mensaje, o están transmitiendo un mensaje que han recibido de parte de Dios. Recuerda, los apóstoles estuvieron 3 años con Jesús. Jesús es crucificado, resucita, restituye a Pedro, está con ellos, continúa enseñándoles, él asciende y los apóstoles continúan dando las enseñanzas de Jesús. Y Pablo está diciendo, ustedes recibieron el mensaje que nosotros les trajimos y lo aceptaron como palabra de Dios. Y este mensaje no fue traído por voluntad de Pablo. Si tú recuerdas, Pablo no hacía mucho tiempo en ese contexto de que él estaba persiguiendo a la iglesia. Él no quería nada con Jesús, él no se identificaba para nada con su iglesia, al contrario, era el perseguidor de la iglesia. Tiene este encuentro con Jesús, Jesús lo rescata, Jesús lo salva, Jesús lo transforma, lo convierte en este instrumento útil. Y no es que Pablo está dando este mensaje por sí mismo, lo ha recibido de parte de Dios y él lo está hablando. Y aquí también quiero que vayamos a Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado, Dios se ha revelado, Dios ha hablado. ¿Cómo? Dice que en otros tiempos por los profetas le habló a los padres, y dice en estos postreros tiempos o estos últimos días lo ha hecho por medio del Hijo. El Padre envía al Hijo, el Hijo manifiesta la gloria de Dios, revela el mensaje de este Evangelio, trae esta esperanza, trae este regalo de reconciliación por medio de su obra. Y Dios habló por los profetas y en sus últimos tiempos ha hablado por Jesús. Jesús asciende y los apóstoles continúan dando el mensaje del Hijo. De hecho, si vas a Hechos 17 otra vez, por favor. Cuando Pablo dice que está en la sinagoga, versículo 2 del capítulo 17 de Hechos dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, versículo 3, proclamando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El mensaje que estaba dando Pablo era apuntar a Cristo. Dios estaba hablando por medio de Pablo, revelando a su Hijo, revelando esta esperanza, esta salvación, esta gracia, esta gloria en el Hijo. Como en él se cumplían lo que habían dicho los profetas, es el mensaje que Pablo estaba dando y es el mensaje que los de Tesalónica estaban recibiendo, estaban creyendo, y que estaba haciendo una transformación en su vida, una transformación en sus pensamientos, en sus intenciones, en sus motivaciones, en sus corazones. Y hay que tener cuidado, porque a veces hemos escuchado, yo he escuchado, no sé si tú has escuchado, el Señor me dijo que me voy a casar con Valeria. Sí me dijo, no es cierto. El Señor me dijo eso, y empieza a, empieza a decir cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios ya ha hablado, con lo que Dios ya nos ha dicho y con lo que ha manifestado en su Hijo, en Jesucristo. Pablo, en su mensaje, usó la escritura que tenía para apuntar a Cristo. Cuando nosotros decimos que Dios nos ha hablado, bueno, aquí está la Biblia, es la palabra de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Dios lo ha dejado para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos madurar, crecer y compartir. No de que estaba en una montaña orando y de repente el Señor empezó a hablarme y me dio una nueva revelación de que a partir de, no, lo que tú quieras. Cuidado, cuidado con eso. La palabra de Dios nos la ha dejado, fíjate, la ha prevalecido. Han pasado más de 2000 años y podemos tener estas copias de lo que se escribió. Podemos tener estas copias y validarlas contra muchos ejemplares, de que el mensaje se ha mantenido, se ha perpetuado, y que nosotros, así como lo disfrutó Tesalónica y recibieron el mensaje, que nosotros podamos estar aquí significa que el mensaje llegó a nosotros, que lo hemos recibido y que sigue actuando en nosotros también. Cuando hablamos de la palabra de Dios, los teólogos usan tres términos para hablar de la revelación: la inspiración y la iluminación. Revelación, como la palabra lo dice, está revelando algo. Dios se reveló a la humanidad de forma general y en forma específica. Revelación de Dios general y revelación de Dios específica. Si vamos al Salmo 19, nos va a dar un muy buen ejemplo para poder entender esto. Si me acompañas al Salmo capítulo 19, En el versículo 1 va a empezar diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabes qué? Todo lo creado apunta que hay un creador. La Mona Lisa apunta que alguien la hizo. Todo lo creado, el salmista David aquí está diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos, Pablo nos va a hablar que lo creado también nos habla de un Dios. Esa es la revelación general de Dios. Pero si vas al versículo 7, ahí mismo en el capítulo 19, el salmista nos va a decir que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En la revelación especial, Dios nos dice cómo podemos conocerle. Él nos abre la posibilidad de poderle conocer. Y en este caso es la palabra de Dios. Lo que tenía Pablo en ese tiempo era el Antiguo Testamento, y es lo que él usa para compartir y hablar de Jesús. El segundo es inspiración. Creo que el versículo que todos escuchamos o hemos conocido es 2 Timoteo 3:16. Si lo pueden poner en pantalla también, me acompañan ahí. 2 Timoteo capítulo 3:16. Yo tengo, dice: toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para destruir injusticia. Siguiente. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inspiración divina. Tú puedes ver que Dios usó a los profetas para escribir, para dar un mensaje, y ese mensaje también quedó escrito. Puedes ver cómo Dios usó a Pablo, en este caso usó a Pedro, usó al doctor Lucas, a Mateo, usó a varios hombres, y él los inspiró. ¿Tuvieron una revelación de Dios? Sí. Dios les reveló el mensaje, lo dieron, pero también nos inspiró a que lo dejaran escrito, a que tú y yo, 2000 años después, podamos tener esta literatura que fue escrita por Pablo, pero inspirado por Dios. Como leíamos hoy también en 2 de Pedro 1:21, que no es por voluntad de hombre, sino es por la dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué hay? Les decía ahorita, ¿qué hay de las nuevas revelaciones? Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Si puedes poner Judas, versículo 3, en pantalla, si la puedes poner en la Nueva Traducción Viviente, mejor así, por favor. Hay que tener cuidado de esto. Y otra vez lo voy a repetir: si algo es bíblico, no es nuevo, y si algo es nuevo, no es bíblico. Judas está diciendo en el versículo 3: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su santo pueblo. Se nos ha dado este mensaje, se nos ha dado el fundamento de nuestra fe, dice, una vez y para siempre. En alguna ocasión, no sé si fue Pablo, dijo: si alguien les trae otro evangelio que sea diferente a este, dice, sea anatema. Tenemos que tener cuidado. Y como iglesia, como pueblo de Dios, cuando hablo de iglesia no me refiero de iglesia local, sino en general, tomarle el valor que tiene la palabra de Dios. Es Dios hablando. Hebreos 1 lo acabamos de ver. Dios ha hablado de muchas formas por los profetas a nuestros padres, y en nuestros últimos días por medio del Hijo. El Hijo nos ha manifestado al Padre. Tenemos la inspiración del Espíritu Santo a estos hombres santos de Dios, que a pesar de sus faltas, de sus pecados, Dios los usó, Dios los inspiró, y Dios guardó el mensaje. Lo más importante, Dios guardó el mensaje para que nosotros pudiéramos recibirlo y que actuara también en nosotros el día de hoy. Y por último es la iluminación. Y para explicar eso vamos a capítulo 16 de Juan. Capítulo 16 de Juan, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en 1 Corintios 2:12 nos dice Pablo que nosotros no tenemos el Espíritu del mundo, sino que tenemos el Espíritu de Dios actuando en nosotros. Y es entonces cuando nosotros venimos a Cristo, que Cristo nos llama a Él, nos dice que pone en nosotros a su Espíritu Santo, no tenemos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, y que Él nos va a recordar las palabras de Cristo, que Él nos va a guiar a toda verdad. Y sin el Espíritu Santo sería imposible poder entender estos temas, sería imposible que nuestros ojos fueran abiertos. En resumen, cuando hablamos de la palabra de Dios, que Pablo está diciendo que Él dio palabra de Dios, Dios se da a conocer a sí mismo, y también es Dios quien abre nuestros ojos para poderlo ver. Dios ha tomado la iniciativa en cada una de las áreas. Él se acerca, y además que se acercó, Él nos abre los ojos para que podamos verlo. La Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, esta es la palabra de Dios. Veíamos ahorita en Hechos 17, tres semanas, Pablo compartiendo en la sinagoga, apuntando que el mensaje hablaba de Cristo, apuntando el Antiguo Testamento a Cristo. La Biblia de pasta a pasta va a tener como mensaje central o como última instancia la persona de Jesús. Oye, pero en Levítico no me menciona de Jesús. Ok, pero puede mostrar sombras o imágenes que va a hablar de la gracia de Dios por medio de Jesús, que va a hablar y va a apuntar a este cordero, va a apuntar de este tabernáculo, va a apuntar a Cristo. Y es lo que la palabra de Dios debe de hacer en nuestras vidas. Te está apuntando a Cristo. ¿Qué fruto está dando la palabra en mí? ¿Qué fruto está dando la palabra en ti? El enfoque principal de la Biblia es la persona de Cristo. Entonces, esto que hablé nada más era para decirles la importancia de la palabra de Dios, no de la elocuencia que alguien pueda tener, no de las buenas ideas o formas que pueda presentar el Evangelio. Es el mensaje, la palabra de Dios, es el poder de Dios. Es este poder que transforma, que salva, pero dice para todo aquel que en Él cree. Las personas respondieron a este mensaje. Uno, lo reciben intelectualmente. Tres semanas hablando, tres semanas discutiendo la escritura. Ellos escuchan, algunos creen, otros tienen oposición. Pero más allá de que recibas el mensaje intelectualmente, que lo entiendas y te lo sepas, sí, yo me sé la doctrina de la salvación, la doctrina de la gracia, la doctrina del hombre, es internamente. Internamente hay un fruto, internamente lo que está en la cabeza ha bajado al corazón. Hay un fuego por la palabra de Dios, hay un fuego por conocer más a Dios, por honrarlo, por glorificarlo. Los de Tesalónica lo recibieron y hubo una transformación. Capítulo 1 ya José nos explicó eso, del testimonio de la iglesia. En Santiago 4:17 nos hace una advertencia, la diferencia entre saber y hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, lo es contado por pecado. Podemos saber muchas cosas. Como te decía ahorita, puedes saber mucha doctrina, puedes saber mucha historia, puedes saber mucho, pero de todo lo que sabemos, ¿qué aplicamos? De lo que entendemos, ¿qué aplicamos? El llamado a nosotros es responder a la palabra de Dios en obediencia, responder en obediencia. El Salmo, si me acompañas al Salmo 19, otra vez, Salmo 19, por favor, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Si no tienes subrayado el versículo 7 en tu Biblia, subráyalo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ese es el poder de la palabra de Dios. Convierte el alma. La palabra de Dios es atemporal. Es decir, nosotros, la humanidad muchas veces representada es como neblina, un momento está, otro desaparece, es como la hierba de la mañana y en la noche ya está marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre, no pasa. Isaías 48 es lo que nos dice eso. El Salmo 119 nos habla extensamente de la palabra de Dios, pero el versículo 5 en particular dice que la palabra de Dios es como una lámpara que va alumbrando el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos da esa visibilidad para saber por dónde ir o por dónde andamos. Y cuando Jesús está haciendo esta oración sacerdotal en Juan 17, versículo 17, le está pidiendo al Padre por los discípulos, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y nosotros como iglesia local, ahora sí, hacemos mucho énfasis en la palabra de Dios, porque es la que tiene el poder. No son las habilidades, la elocuencia, las formas o las capacidades, si tienes luces, humo, el gran local. Es la palabra de Dios quien tiene el poder para transformar. Es la palabra de Dios quien tiene el poder para salvarnos, para transformarnos. Y es lo que Pablo les está escribiendo y está tan agradecido en Tesalónica. Doy gracias a Dios porque ustedes oyeron el mensaje, lo recibieron no como palabra de hombres, sino según lo que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, por haber padecido de los de vuestra nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Cuando llega la palabra de Dios e hizo esa transformación, cambia las motivaciones, cambia las intenciones, hay una transformación, hay una renovación, hay una nueva creación, diría Pablo en otra parte, y eso se vio manifiesto. Y Pablo termina concluyendo el versículo 15 y versículo 16, dice: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, refiriéndose a los judíos. Y ya vimos ahorita en el capítulo 16, los expulsaron. Ahorita nada más leímos de Filipos, los expulsaron de Tesalónica, los expulsaron de Berea, va a ir a parar a Atenas, y ve que estos hombres están oponiéndose a la predicación. Dice: no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Si puedes poner el verso 16 en la nueva traducción viviente, por favor, Asael, 2:16. Dice: al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de la salvación a los gentiles, cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Está la oposición de estos gentiles. Inclusive vemos, los expulsan de Tesalónica, empiezan en Berea. Los de Tesalónica van a Berea y hacen que los expulsen, también se van a Atenas. Y Pablo está diciendo: siguen acumulando ira para el día de la ira. Sigan acumulando para ellos ese juicio por tratar de impedir la verdad de Dios. Si vamos a Romanos 1, cuando nos habla de la ira de Dios, Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estos hombres querían detener la propagación del evangelio, pero como leíamos al principio, Jesús es quien edifica su iglesia. No era Pablo quien iba a poder mantener este ministerio, era Jesús manteniendo a Pablo por medio de su Espíritu Santo. Jesús edificando su iglesia por medio de su palabra. Con oposición, dijo Jesús, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ellos. Tampoco estos hombres que con injusticia querían detener la verdad. Y en Juan 3:16, el verso más conocido, a lo mejor, del cristianismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga esta vida eterna. Y a veces nos quedamos ahí, y es un mensaje poderoso, es un mensaje cierto. Pero si continuamos en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, y ojo, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De tal manera que Dios nos ha dado su palabra. Dios nos la pone a la disposición. Él se ha revelado a sí mismo, se reveló a través del Hijo, nos da esta esperanza, esta salvación. Siempre va a haber oposición, ha habido oposición y la seguirá habiendo, pero es Dios quien está haciendo la obra en tu vida, es Dios quien está haciendo la obra en mi vida. Y Él no nos desampara, no nos ha dejado solos. Así como Pablo tenía la preocupación por los de Tesalónica, no podía volver a ellos. Próximo tema vamos a ver que él quería volver y dice que el diablo se lo impidió. Dios inclusive usó ese impedimento para que tú y yo pudiéramos tener una copia de Tesalonicenses el día de hoy. Probablemente si él hubiera podido ir, no tendríamos la carta de Tesalonicenses. Pero Dios inclusive usa cualquier adversidad o cualquier oposición y lo convierte en bendición, lo convierte en gloria para Dios y obviamente también para nuestro disfrute y para nuestro deleite. El poder disfrutar la palabra de Dios, el anhelarla, el usarla, el degustarla. Empezaba haciendo la pregunta: ¿cómo te acercas a la palabra de Dios? ¿Cómo la tomas? ¿Qué importancia le das a la palabra de Dios? Considera todo lo que hemos hablado en esta mañana. A los jóvenes, cuando estaba con ellos, les preguntaba: imagínate qué persona que más idolatres, la persona que digas tú, wow, quiero conocer a esta persona, si te mandaran un WhatsApp o hicieran una cita o quisiera conocerte, ¿cómo le responderías? Y casi todos fue, pues de volada le voy a contestar, voy a querer saber de él. Ahora, el Dios que habló en Génesis 1 y que cuando hablaba todas las cosas eran creadas, sigue hablando y habló, y la tenemos su palabra escrita para revelarse, para decirnos cómo es Él, quién es Él. Pero para mi vergüenza, a veces lo digo, a veces preferimos Netflix, o a veces preferimos, no sé qué prefieras tú, el disfrutar, el anhelar, el buscar la palabra de Dios. Hermanos, debería ser un deleite para nosotros. Es un gran beneficio que tenemos el poder tener la palabra como la tenemos, el poder recibir este tipo de enseñanzas, el poder tener la oportunidad de congregarnos, hablarnos, animarnos, exhortarnos, corregirnos también es parte de, lo leíamos ahorita. Tenemos este mensaje que no es un mensaje de hombres, es el mensaje de Dios. Los invito a que lo abracemos, lo recibamos, seamos como los de Berea, que lo analicemos, pero principalmente que no se quede en el intelecto, que baje al corazón y este dé un fruto que pueda ser visto por otros. Ese fruto no es para que yo lo consuma, para que lo pueda consumir tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, y que ese fruto lleve mucha gloria a Dios. Y eso no lo vas a poder hacer tú en tus propias fuerzas. Juan 15 dice que Jesús dice: apartados de mí nada pueden hacer. Pero cuando nosotros estamos pegados a la vid, somos esos pámpanos que recibimos los nutrientes, recibimos el Espíritu Santo, estamos recibiendo la palabra de Dios, es entonces cuando vamos a dar fruto, y ese mucho fruto dice que va a ser para la gloria de Dios. Se va a ver que el poder de este evangelio, el poder de esta palabra está haciendo una transformación en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu y en todo. Los invito, hermanos, que están aquí presentes, si quieren parar para orar. Si estás en tu casa también, te invito a que hagas un tiempo para orar a Dios, meditar en lo que hemos hablado y que podamos ser transformados para la gloria de Cristo. Señor y Padre, te alabamos, Señor. Muchísimas gracias, Padre, porque tú no nos abandonaste en el Edén, tú no nos dejaste solos, Señor. Tú proveíste tu palabra, proveíste un Salvador, proveíste de hombres llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para darnos este mensaje y dejarlo hasta el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Padre, que como decía Pablo, a ser fieles, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día seamos transformados por tu palabra, cada día podamos ser hechos a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor. En aquel tiempo la oposición, Señor, era agresiva, llegabas a la cárcel, eras golpeado, Señor. En la actualidad sé que hay muchos lugares donde pasa lo mismo, Padre. Pero en nuestra comodidad, en la vida actual, Señor, muchas veces preferimos otras cosas antes que escucharte a ti. Preferimos otras cosas antes que deleitarnos en ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque tenemos esa falta, Señor. Danos un hambre por tu palabra. Danos un hambre, Señor, por conocerte a ti, no intelectualmente, Señor. Conocerte a ti personalmente, que tú transformes nuestras vidas, que tú transformes nuestro ser, que podamos ser como estamos viendo en ellos, Señor, esos testigos, Señor, esos testigos tuyos que han sido transformados por el mensaje de la palabra de Dios, Señor. Sabemos que somos totalmente dependientes de ti y confiamos, Señor, que somos tu iglesia. Confiamos, Señor, que tú eres quien la edifica y confiamos, Señor, que en ti tenemos la victoria garantizada porque tú venciste la muerte y estás a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestro descanso. Ayúdanos, Señor, a invertir nuestro tiempo, invertir nuestra vida en tu persona, en conocerte a ti y hacer esos testigos fieles para ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.